Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Ministerio de Trabajo, la patronal y sindicatos permanecen reunidos para avanzar en la reducción de la jornada laboral. Y es que hoy terminaba el plazo de 7 días que dio el Gobierno a COE y Cepyme para que lleven sus propuestas a la mesa de diálogo. El principal punto de fricción ha sido la intención de la patronal de compensar la reducción del tiempo de trabajo a través del incremento de las horas extra, que actualmente tiene un máximo de 80 al año. Previamente a la reunión, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, situaba a la patronal con la extrema derecha ante su negativa a reducir la jornada.
¿Por qué razón entonces usted se opone a tener una mesa de diálogo social y poder mejorar la vida de la gente? Esta es la primera pregunta. La que creo que es la respuesta, bueno, una es la razón ideológica, es decir, hacer política con. Pero aquí es verdad que la patronal se sitúa con el extremo derecha, porque, insisto, ni siquiera el Partido Popular está en esta tesis.
Donde sí hay avances es en la reunión sobre pensiones. Gobierno y agentes sociales se dan de plazo hasta finales de julio para tratar de cerrar acuerdos en esta materia. Aseguran haber avanzado en la reunión mantenida esta mañana y esperan tener un acuerdo antes del 31 de julio. Las cuestiones para compatibilizar el empleo y la pensión son los principales escollos. El Euribor baja en junio hasta el 3,65%, registrando 3 meses consecutivos de descensos, según ha confirmado el Banco de España. Se espera que a finales de verano se empiecen a ver bajadas más pronunciadas en las hipotecas. Y el Banco Popular de China va a intervenir el mercado de bonos para mantener su buen funcionamiento. Lo hace después de que los bonos hayan marcado mínimos este lunes. En Alemania, por su parte, el IPC cierra junio con un aumento de 2 décimas hasta el 2,2%. Por su parte, la inflación armonizada se sitúa en el 2,5%, 3 décimas menos, mientras que la tasa subyacente baja 1 décima hasta el 3,9%. Y en Francia se moderan las subidas de la bolsa, que han llegado a ser de más del 2% tras el triunfo en la primera vuelta de las legislativas del partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen, con más del 33% de los votos. En Capital Radio, el director CREAP Research, Daniel Fuentes, analiza los motivos del voto a la extrema derecha.
Francia no es uno de los países en los que el poder adquisitivo haya sufrido más. De hecho, ahora mismo están ya con inflaciones totalmente normalizadas del 2,5%. Por lo tanto, a mí de manera intuitiva me cuesta ver que los determinantes económicos sean la primera causa de este malestar social, lo cual como economista me preocupa más, ¿no? Porque yo siempre prefiero que nos enfrentemos a problemas de naturaleza económica bien diagnosticados que puedan tener soluciones que a malestares más difusos de naturaleza social.
En España, el mercado de turismo logra crecer en junio, pero con apenas un aumento del 2,2% y un total de 103.357 unidades vendidas. Las ventas consiguen superar las cifras del año anterior debido al empuje de los alquiladores en junio, pero preocupa el retroceso de las ventas a particulares. Andrea Águila, más detalles.
Aunque las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros crecen un 6,7% con más de 16.000 ventas, lo que preocupa son las ventas a particulares, que cayeron en junio un 1,7%. Por su parte, el mercado de turismos eléctricos e híbridos enchufables sufre un nuevo retroceso con un descenso del 10% en las ventas en junio. Raúl Morales, director de comunicación de Facon Auto, señala la importancia de ser ambiciosos en el apoyo al vehículo electrificado en el corto y largo plazo a través de ayudas directas o a través de incentivos fiscales. A pesar del leve repunte de este mes, Félix García, director de comunicación y marketing de ANFAC, considera que continuamos en la senda para lograr cerrar este 2024 por encima del millón de turismos vendidos.
Gracias, Andrea. Precisamente hoy conocemos que el consumo de combustibles de automoción creció un 4,2% en mayo, impulsado por el incremento del uso de gasolina, que fue un 8,5% mayor que el del año anterior. Según informa la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, el consumo en los 5 primeros meses del año ha sido casi un 5% superior al del mismo periodo del año anterior, con un repunte del 9,4% en gasolinas y de un 3,7% en los gasóleos de automoción. Esto es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en XTB.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
7 minutos sobre las 5 en punto de la tarde, sobre las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a observar cómo están ahora mismo en este punto los mercados a uno y otro lado del Atlántico, y no solo los de renta variable. En el mercado de deuda, por ejemplo, tenemos un claro repunte del rendimiento del bono alemán a 10 años hasta cotas del 2,60% esta jornada. El bono español al mismo plazo está en el 3,40%. Estamos muy pendientes también en la evolución del bono francés, que repunta hasta el rendimiento, hasta cotas del 3,35%, mientras que el estadounidense, al mismo plazo, está en el 4,48%. Es un día con el euro en el mercado de divisas, ahora recortando algo de terreno frente al dólar, en 1,0723 unidades el cruce ahora mismo. Y si echamos un vistazo a los mercados de renta variable, a las bolsas, lo que encontramos es todavía un tono positivo generalizado en las plazas europeas. Nuestro IBEX 35 está con una subida del 1,24%. Hay algunos movimientos interesantes. Hoy seguimos muy pendientes del sector financiero. Por cierto, sepan que la operativa de banca online y la aplicación de CaixaBank han dejado de funcionar con normalidad esta jornada. Los clientes del banco se han quedado sin acceso a ciertos servicios, tanto de la aplicación como de la banca online. Como decimos, la entidad reconoce que hay una incidencia técnica y asegura que trabaja para solucionar las interrupciones que por el momento ya han durado varias horas. Esto en el caso de valores que componen la bolsa española, aunque hoy el foco de atención lo tenemos, como saben, en la bolsa francesa. Sigue en positivo el selectivo CAC 40, sigue con un avance del 1,36% a esta hora de la tarde frente a alzas más moderadas, por ejemplo, para el DAX alemán o para la bolsa de Londres, mientras que al otro lado del Atlántico encontramos tono mixto para los índices, bastante planos, todo hay que decirlo. El movimiento más destacado lo vemos en el S&P 500, con un descenso del 0,12%. Estamos estrenando semestre. Hemos visto que las bolsas europeas vienen de una primera parte del año en positivo, en la que incluso el IBEX se ha adelantado a sus comparables. Y ahora el mercado afronta la segunda parte del año con varios frentes abiertos, como los conflictos bélicos que se prolongan o la inestabilidad política en algunos países, léase Francia. ¿Qué esperan los expertos para el segundo semestre y qué valores españoles pueden ser una buena apuesta para tener en cartera? Los detalles con Lucía Martín.
Estrenamos semestre y toca situar previsiones. Con lo que hemos visto en el primero, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Sobre la mesa siguen los conflictos bélicos y la tensión geopolítica, a lo que ahora se suman esos adelantos electorales de Francia y Reino Unido que suman incertidumbre al mercado. Esto nos decía al respecto José Miguel Mate, consejero delegado de Tresis.
Con nuevas elecciones que no estaban en el mantel y que ahora las tenemos y que van a generar también bastante tensión. Y todo esto va a meter ruido, va a meter volatilidad después de una primera mitad del año que ha sido muy buena para los mercados de renta variable. Por tanto, la volatilidad debería traducirse en correcciones puntuales, porque hay mucha liquidez en el sistema y eso es un grandísimo soporte.
Estamos viendo que los mercados han comenzado a flaquear ligeramente en las últimas sesiones después de un primer semestre muy positivo. Según Gisela Turacini, CEO y cofundadora de Black Bear, es una corrección normal. Ahora la atención está puesta en lo que haga la bolsa francesa.
Por el lado técnico te diría que entendemos este proceso como la transición de un ajuste normal dentro de una tendencia alcista que yo creo que debería dar paso a una recuperación de los máximos en el transcurso del año, ¿no? Para digamos, pues un técnico sano, ¿no? Unas cotizaciones sanas, pero bueno, sin embargo, a corto plazo todas las miradas están puestas en el CAC.
Pues vamos ahora con sectores en los que tengamos que tener la atención. Desde Tresis, José Miguel Mate apostaría por la tecnología.
Con ese cambio, con la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con ello, parece que las valoraciones son exigentes, están caras, pero también es verdad que hay mucha liquidez en el sistema, que los resultados que siguen presentando estas compañías, con algunos altibajos y con alguna sorpresa negativa modesta y provoca correcciones, digo que los resultados y las guías siguen siendo favorables. Por tanto, no cambiamos nuestra estrategia.
Y precisamente por el auge de la tecnología, David Azcona, economista jefe de BK Finance, cree que puede ser el momento de mirar a la energía.
Nos gustan sectores como salud, el consumo duradero o la energía. Energía efectivamente es una de las temáticas que a largo plazo todo el mundo tiene que tener en radar. Efectivamente la inteligencia artificial puede estar más o menos de moda, más o menos cara, pero lo que sí es cierto es que necesitamos energía para afrontar muchos de los retos que la economía a largo plazo ha de tener.
Sobre las pequeñas y medianas empresas de las que se empieza a hablar mucho, Mate señala también que ahora mismo están baratas, pero eso sí, son compañías con las que hay que tener paciencia.
Nosotros tenemos exposición siempre con carácter selectivo y tenemos exposición porque sabemos que contamos con ese tiempo y nuestros inversores cuentan con tiempo y no les importa tanto el valor liquidativo de mañana. Pero es verdad que hay que tener paciencia y que si inviertes ahora en este tipo de compañías vas a tener buenos resultados a medio y largo plazo.
Antonio Aspas, socio de Buy and Hold Gestión de Activos, también se fijaría en las empresas más pequeñas.
Buscaríamos valores de calidad, además las compañías de pequeña capitalización mediana parecen más interesantes y con una buena directiva ventajas competitivas. ¿Por qué? Porque parece que puede haber un enfriamiento económico ligero, entonces este tipo de compañías deberían hacerlo mejor.
Y para Francisco Rodríguez de Aquiles, socio y director de desarrollo de negocio de Lombia Capital, una gestora especializada precisamente en pequeñas y medianas empresas, estos son los factores a tener en cuenta para elegir en qué compañías de este sector nos fijamos.
Puedan navegar cualquier entorno macroeconómico sin depender de factores exógenos, compañías con fuerte poder de fijación de precios, compañías en un entorno muy sano de demanda, de posicionamiento global, de crecimiento en ventas, crecimiento de BPA, de beneficios, ante un entorno que no deja de ser incierto.
Los factores a tener en cuenta, que puede haber cierta corrección en el mercado, que la tecnología va a seguir ocupando titulares y que hay otros sectores que se pueden ver beneficiados de ello, como puede ser la energía. También, como vemos, las small and medium caps están acaparando la atención de los expertos. Pero, ¿qué pasa con las empresas del IBEX 35, con las firmas españolas en general? Si miramos el potencial que dan los expertos a las compañías del índice, destaca Grifols, que de hecho 8. Según el precio objetivo que le dan de media los analistas, en 16,95 euros, tiene un potencial del 112%. Pero eso sí, es una apuesta arriesgada. Esto nos decía Antonio Aspas.
Hasta hace un año, seis meses, se le daba mucho crédito a Grifols a pesar de haber incumplido las promesas de reducción de deuda y mejora de márgenes durante muchos años, pero tras el informe bajista pues ya no se le da ninguna credibilidad y cualquier problema, cualquier duda, pues supone fuerte caída.
Y es que el valor ha perdido un 49% en lo que va de año. Le sigue por potencial dentro del IBEX 35 el conglomerado de aerolíneas IAG, con un 45% de recorrido al alza. La compañía, que por cierto ahora mismo se está viendo afectada por una huelga de pilotos de Aer Lingus. Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets y Zona Value.
Yo IAG también es uno de los valores. Yo creo que el sector bancario y el sector turístico son dos sectores que me atraen bastante en este año 2024. Yo creo que, aunque tiene conflictos, siempre los ha tenido en esta época vacacional, es bastante normal que ocurran esos paros o que ocurran esas manifestaciones. Yo es un valor que creo que puede tener un buen recorrido y lo miro también con muy buenos ojos, exactamente igual que CaixaBank.
También apostaría ahora mismo por el valor José Lizán, gestor de Cuadriga.
Es una compañía que está sufriendo muchos profit warnings todo el sector, pero pensamos que está mejor gestionada y que está en un punto muy condicionada también por todo el tema de la fusión con Air Europa, pero creemos que cuando se disipen los nubarrones en el horizonte, es una compañía que está muy barata, que está volviendo al dividendo, que se ha conseguido desapalancar y que está a un múltiplo bajísimo.
Y según apunta el experto, el valor se podría ir hacia la zona de 2,60-2,70 euros. Se trata de una acción, según su opinión, bastante infravalorada. Por potencial le siguen Acerinox con un precio objetivo de 13,98 euros, es decir, un potencial del 42%, y ArcelorMittal, que tendría un potencial del 40%. Pese a ello, son valores que no convencen mucho a algunos analistas. Esto nos decía Antonio Aspas.
Estaríamos al margen siempre. Siempre, si vemos históricamente, no han crecido beneficios en 20 años. Lógicamente, por supuesto, si los compras en un momento muy bajo del ciclo y aciertas y los vendes en la parte de arriba, ganas bastante dinero, pero es muy difícil. Es como jugar a comprar el boleto de lotería que va a salir.
¿Cuáles encontramos por detrás? Celnex es la siguiente potencial con un 40% y después encontramos Acciona con un 32%, Solaria con un 29% y muy de cerca Acciona Energía con un 28%. Esto nos decía aquí en Mercado Abierto Álvaro Blasco de ATL Capital.
Yo me encantaría por Acciona, sencillamente porque con una misma acción puedo coger todas las actividades del grupo, puesto que sigue siendo el accionista mayoritario de Acciona Energía, y estamos viendo que la propia Acciona está consiguiendo importantes contratos en las próximas semanas que aumentan significativamente su cartera de pedidos. Entonces, como me gustan las dos, iría Acciona.
Y también, ya para terminar, destacan con potencial de doble dígito el Santander con un 25%, Sacyr con un 23%. Esto es lo que dicen los analistas. Veremos qué nos depara la segunda parte del año.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Hoy estamos estrenando esa segunda parte del ejercicio en un día en el que estamos viendo pues algunos valores destacando y algunas noticias interesantes que tienen que ver con cotizadas. Por ejemplo, sabemos que Unicaja ha superado el 40% de ejecución de su programa de recompra de acciones, o que el fondo Samsung Rock ha aflorado una participación superior al 1% en Aircross en plena guerra de opas sobre la compañía. Más allá de todo esto, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre el foro de Sintra, la reunión que desde hoy junta a los principales banqueros centrales del mundo. La ciudad portuguesa de Sintra acoge, como ya es tradición, a los grandes banqueros centrales del planeta desde este lunes. Hasta el miércoles, figuras como Christine Lagarde o Jerome Powell comparecerán sobre la política monetaria en una era de transformación. Ese es el lema del evento. abrirá el foro a eso de las 9 de la noche hora española la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Ya desde el martes pasarán por el estrado Luis de Guindos, Philip Lane e Isabel Schnabel y como plato fuerte Jerome Powell. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos se espera que deje alguna pista sobre el porvenir de la política monetaria al otro lado del Atlántico. Además, dará explicaciones sobre la debilidad o ralentización que viene mostrando la economía estadounidense si atendemos a las referencias macroeconómicas más recientes. Y es que el índice PCE que la Fed utiliza como indicador principal sobre la inflación se ha rebajado hasta el 2,6%. En el primer trimestre del año, la economía americana ha crecido un 0,4%, la mitad que en el trimestre anterior. Por su parte, la tasa de paro ya toca el 4%. Entre tanto, la convocatoria de elecciones a la presidencia de la mayor potencia del mundo condiciona absolutamente todo. Así las cosas, la intervención de Powell será la más esperada. La reunión de Sintra llega en un contexto diferente a las últimas. Después de meses de subidas indiscriminadas de los tipos de interés, desde las cifras negativas que se impusieron para dinamizar la economía tras la gran crisis financiera, la hora de la bajada parece que ha llegado. De hecho, el BCE ya se aventuró con un primer recorte en la última reunión. Ahora, en medio de la transformación que menciona su lema, en Sintra las conversaciones girarán alrededor de las bajadas de tipos, de su periodicidad y el volumen durante los próximos meses. Además, el foro coincide con la publicación del IPC del mes de junio en la eurozona. Por lo tanto, en función del resultado, que se prevé que se mantenga en el 2,6% del mes anterior, Christine Lagarde podrá apuntarse un tanto o, por el contrario, tendrá que explicar por qué decidió bajar los tipos de interés.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Miguel Ángel Rodríguez, analista independiente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rocío.
Bueno, lo hemos contado, hoy arranca ese foro anual del Banco Central Europeo en Sintra, en Portugal, se va a extender hasta el miércoles. Inaugura esta tarde la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a partir de las 8 de la tarde. Su discurso mañana va a participar en un panel con el presidente de la Fed, Jerome Powell. ¿Qué mensaje espera de Lagarde y también de Powell estos días? Al final de la semana vamos a tener un panorama más claro sobre el camino que van a seguir los bancos centrales.
No, probablemente no va a haber mucho cambio en el discurso de lo que hemos venido oyendo últimamente, ni de Powell ni de Christine Lagarde. Bueno, en el caso del Banco Central Europeo puede tener algún tipo de aproximación después de cifras que estamos viendo, pues de IPC, hoy se ha publicado de Alemania bajito un 2,2%, podría apuntar pues a una posible nueva bajada de tipos de interés en septiembre, siempre y cuando en esta vez sí se coincida con la Reserva Federal, pero de momento señales claras que despejen el escenario de mercado no creo que vayamos a tener. Puede ser, creo que también interviene Ueda, el del Banco de Japón. Este posiblemente pueda dar alguna pista más clara en ese sentido.
Bueno, en todo caso, y al margen de los bancos centrales, el factor político va a seguir siendo un poco el principal factor que mueva el euro, al menos hasta que se conozcan los resultados de la segunda ronda de las legislativas francesas la próxima semana. Hoy hemos visto una reacción al alza inicial, ahora mismo vuelve a ceder terreno a la moneda única de manera discreta, eso sí, está por encima de esa cota de 1,07 frente al dólar.
Bueno, el euro se está comportando muy bien. Después de la bajada de tipos de interés del Banco Europeo, que todos temíamos que pudiese presionarlo a la baja y por lo tanto provocar pues, algún tipo de repunte inflacionista, un euro más débil es inflacionista, y se está comportando de manera, como bien dije, estaba ya, después de haber estado por debajo de 1,07 durante algún tiempo, repunta, esta mañana ha estado 1,0770, hoy ahora el dólar se ha fortalecido, bueno, está bastante estable. El tema de las elecciones en Francia preocupaba al mercado en el sentido de que, bueno, alguno de los partidos, tanto de un extremo como de otro, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, pudiese tener una ventaja suficiente como para preocupar al mercado. No ha sido así. En la segunda ronda puede haber un acuerdo entre partidos más centristas. En Francia lo que más preocupa es el tema fiscal. La prima de riesgo francesa ahora está en niveles más altos de los últimos meses, está muy cercana a la de riesgo española.
Bueno, parece que le perdemos bastante de cobertura, Miguel Ángel. No sé si puede moverse un poquito para ver si tenemos... ahora, ¿le escuchamos un poco? A ver, ahora...
¿Ahora se oye mejor?
Sí, un poquito mejor. Estaba hablándonos de esa prima de riesgo francesa.
La prima de riesgo francesa sí que ha empeorado en las últimas semanas. Ahí sí que se nota la preocupación del mercado, sobre todo por una victoria de lo que se llama el Frente Popular, ¿no? De que pudiese incrementar el gasto público, los temas fiscales, que ahí sí vemos preocupación y se mantiene. Ha habido ventas de bonos en Francia importante y hasta que no conozcamos los resultados de esta segunda vuelta, puede seguir así. El euro de momento se mantiene estable, sí.
Bueno, tenemos en el punto de mira datos macro. Antes citaba ese de IPC que hemos conocido en Alemania. Hemos tenido sobre todo datos de PMI, manufacturero, uno y otro lado del Atlántico. En Europa vemos que la contracción de la actividad manufacturera se ha acelerado en junio, porque ha bajado a mínimos de dos meses, una lectura de 45,8 frente a los 47,3 del mes anterior. ¿Qué valoración hace de este y del dato que hemos conocido en Estados Unidos?
Bueno, el dato de Estados Unidos ha sido muy débil, ha sido muy por debajo de lo que se esperaba, lo que hace es confirmar lo que esperábamos todo, una desaceleración de la economía norteamericana. Curiosamente, los bonos han el mercado de renta fija ha reaccionado en contra, o sea, han subido los tipos de interés, es algo que normalmente no es así, y en Europa lo que sí que vemos en general es una ligera recuperación en Europa, sin embargo hemos visto también en el Reino Unido como sigue siendo bajo. De momento, los datos de PMI lo que indican es que la economía sigue siendo débil en el continente europeo, sí.
Otra cosa más tiene que ver con ese dato que hemos conocido en China, el mismo. ¿Qué es lo que sugiere? ¿Persisten esos riesgos o esos grandes retos, ¿no?, económicos del gigante asiático?
Bueno, en China se publican dos tipos de datos, el oficial y el Caixin, que se llama, el que no es oficial, y este último ha sido mejor, curiosamente mejor de lo que han publicado el PMI oficial. Alguna recuperación se puede ver en China, de hecho se ha impactado en el mercado, concretamente el mercado de petróleo. El petróleo ha subido hoy precisamente por la posible recuperación de la economía china, que no debemos olvidar que es el principal consumidor importador de petróleo del mundo. O sea que hay ligeras señales de recuperación en China con este último dato de PMI.
Miguel Ángel Rodríguez, analista independiente, gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha repuntado el crudo, está subiendo. El futuro del Brent, de referencia en Europa para entrega en septiembre, alcanza cotas de 86,11 dólares a esta hora de la tarde. En el mercado de divisas hemos estado muy pendientes de ese comportamiento del dólar yen. Hoy hemos visto de nuevo al yen marcando mínimos frente al dólar. Ahora mismo el cruce está en 161,62 unidades. Y echamos un vistazo al euro. Está en cotas de 1,0723 unidades frente al billete verde de Estados Unidos según las pantallas de XTB, Lucía.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades, xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. En el mundo hay dos tipos de empresas: las que han sufrido un ciberataque y las que todavía no saben que lo han sufrido. Si quieres aprender más sobre una de las mayores amenazas de nuestro tiempo, sintoniza Cyber After Work, el programa pionero en la radio española sobre seguridad digital y ciberseguridad. Cada lunes a las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio, con Eduardo Castillo, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Miramos al mercado de deuda, al mercado de renta fija, de la mano de Diego Fernández Hélices, director de inversiones de AIG Banca Privada. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy tenemos sobre todo... Muy buenas tardes. Tenemos el foco puesto sobre todo en el mercado francés. Hemos pasado, o hemos visto, y no solo en renta fija, cómo ese efecto inicial de cierta euforia poco a poco se ha ido asentando, se ha ido asimilando, ¿no? Y ya todo está bastante más normalizado a esta hora de la tarde. Pero ustedes, el resultado de las elecciones francesas de este fin de semana, ¿lo ven como un alivio? ¿Piensan que todavía hay que seguir con mucha cautela a ver qué pasa el próximo domingo? ¿Con qué ojos están mirando a la deuda francesa?
Nosotros pensamos que desde luego es un alivio temporal, pero como siempre, el mercado quizás ha ido muy rápido. Hace apenas una semana dábamos por hecho el peor escenario, o el mercado está dando por hecho el peor escenario, que no nos parecía el escenario central. Y quizás pues hemos ido pronto al otro extremo, ¿no? Y tampoco es que la prima de riesgo haya estrechado una barbaridad, todavía está en niveles altos la prima de riesgo francesa, pero parece que hoy estamos dando por hecho que en ningún caso va a haber mayoría absoluta, y no es un riesgo que se haya disipado absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos los bonos franceses que quizás están en mitad del rango, en ese sitio en el que posiblemente no haya que hacer grandes cosas, ¿no? Toca esperar, vigilarlo, y si desde luego ampliara y se considera una situación de riesgo, nosotros pensamos que sería una oportunidad de compra y seríamos más compradores de las caídas que al revés. Pero ni mucho menos podemos decir que hoy no haya riesgo en los bonos franceses.
Bueno, Reino Unido celebra elecciones esta misma semana, en unos días. ¿A la deuda británica con qué ojos mirarían? Hay algunos analistas que han comparado esa incertidumbre generada en Francia en las últimas semanas en el mercado de bonos con la crisis generada en su día en Reino Unido con Liz Truss. No sé si esto es exagerar mucho.
Bueno, quizás sea exagerar algo, pero cuando nos aproximamos a la deuda británica, no tiene absolutamente nada que ver con Francia por una razón, que es la divisa, ¿no? Entonces, escenarios de riesgo de la deuda británica pueden ser atractivos, dados los tipos de interés, pero el escenario más razonable es que perdiéramos el dinero ganado en el bono, lo podríamos llegar a perder en la divisa. Entonces, yo creo que no es recomendable jugar eventos electorales, no solo inciertos, sino porque a veces, como y quizás el Brexit en eso fuera principal de las elecciones, ¿no? Pero no solo no sabemos el resultado, sino que incluso sabiendo es difícilmente previsible, el comportamiento del mercado, ¿no? Pero yo creo que la divisa puede seguir débil y por eso preferimos no entrar todavía en Reino Unido, a pesar de que el Banco Central ha empezado a dar señales de bajada de tipos algo más rápidas de lo que inicialmente esperábamos. Preferimos esperar, ver más claridad en temas electorales y después analizarlo de manera más tranquila.
Estamos mirando también a China. Es un momento en el que el rendimiento de los bonos de referencia del gigante asiático ha caído a mínimos históricos desde que Bloomberg, por ejemplo, comenzase a hacer un seguimiento detallado allá por el año 2002. Los rendimientos de los bonos a 20, a 50 años llevan meses cotizando en sus mínimos históricos. Lo hemos visto también estas últimas horas en el bono a 10 años. Incluso desde el Banco Central Chino han anunciado hoy mismo que saldrían a intervenir en el mercado de bonos para tranquilizar la situación. ¿Qué interpretación hacen de todo esto, de este movimiento que estamos viendo en China?
Bueno, pues yo creo que China es un mercado, en el mercado de bonos especialmente intervenidos, y ya está intervenido otra vez, el mercado de bonos está muy intervenido, y eso hace que las peores noticias posibles sean posiblemente acotadas, ¿no? Y efectivamente estará defendido y hay mucho interés por mantener el mercado de bonos chinos, pero por definición creo que no es una muy buena idea invertir con toda esta incertidumbre, con una esperanza de rentabilidad de apenas el 2,3% según a qué plazo vayamos, ¿no? Por lo tanto, el mercado chino quizás pueda ser interesante, pero es uno de esos mercados en los que no quieres limitar tu posible rentabilidad. Entonces, preferiríamos jugar con una posición muy pequeña, pero hacerlo a través de renta fija, o sea, de renta variable, perdóname, en la que no tendríamos este upside limitado. Y no conformarnos con un 2,2% a 10 años con la enorme incertidumbre que seguimos teniendo sobre el sector inmobiliario y posibles intervenciones.
Hoy es 1 de julio, estamos estrenando semestre. ¿Qué esperan ustedes del activo renta fija en general? Primero hablamos de la parte soberana y ahora hablamos de renta fija corporativa, porque la primera parte del año, desde luego, no ha cumplido las expectativas, ¿no?, que muchos tenían puestos.
Bueno, la verdad es que ha sido probablemente la decepción del semestre, ¿no? No se han sufrido pérdidas, apenas pérdidas en bonos de gobiernos, pero desde luego no hemos ganado el dinero que esperábamos que íbamos a ganar. Yo creo que la dirección de los tipos de interés es la que es y va a terminar ocurriendo, van a bajar los tipos, quizás algo menos o algo menos rápido de lo que se esperaba, pero yo creo que es una buena inversión. No esperamos grandísimas apreciaciones de capital, pero sí capturar los cupones que nos irán pagando o luego la TIR a vencimiento, ¿no? Entonces, ese componente matemático que tienen los bonos, ¿no?, que vencen a 100 salvo un impago, pues hace que quizás lo que no ha pagado en el primer semestre, pues probablemente lo termine pagando en el segundo. Y nosotros estamos optimistas especialmente en la parte gubernamental, donde sabemos que este ciclo de tipos de interés ya se ha iniciado a la baja y terminará 150, 250 puntos básicos por debajo de donde estamos ahora. Por lo tanto, no sé el próximo trimestre, pero los próximos 18, 24 meses es difícil equivocarnos en esto.
¿Y en la parte de renta fija corporativa, en qué se fijarían?
Pues la parte de renta fija corporativa es algo ligeramente diferente, ¿no? Porque la rentabilidad de los bonos a vencimiento en su conjunto es atractiva, pero la realidad es que el diferencial de tipos, el diferencial de crédito, lo que nos pagan las compañías sobre lo que paga su gobierno, pues es poco atractivo. La renta fija corporativa no está barata. Por lo tanto, nos estamos centrando en nombres de mucha calidad, sectores más o menos defensivos y tácticamente algunas cosas un poco más agresivas, como pueden ser deuda subordinada financiera o algunos híbridos corporativos, pero siendo, insisto, muy selectivos en la selección de crédito, porque ahí las valoraciones son exigentes.
Con ello nos quedamos. Diego Fernández Célices, director de inversiones de AIG Banca Privada. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Capital Radio. Siente los mercados.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica FUE Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado.
Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a analizar el cierre de la sesión en la Bolsa Española de la mano de Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets y Zona Value. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué tal ha arrancado el semestre? ¿Cómo ve las cosas? ¿Tenemos tono positivo generalizado aquí en Europa también para la Bolsa Española?
Sí, la verdad es que es una buena señal que al final empecemos este segundo semestre, como decías, en un tono positivo. Además, dentro del IBEX 35, la gran mayoría de los valores están en verde, han cerrado en verde. Y también tenemos que tener en cuenta que tras las elecciones en Francia, la primera ronda, pues al final el tono parece positivo. Siempre teníamos ese miedo las semanas pasadas de que el mercado francés y, por ende, el mercado europeo pudiera tener cierto retroceso, pero gracias a Dios pues ha tenido buen tono. Y como digo, ese inicio de semestre es muy importante de cara también a este periodo estival en el que solemos tener mucho menos volumen de lo general del resto del año.
Bueno, tenemos algunos valores en el punto de mira. Uno de ellos, por ejemplo, sería Iberdrola. Ha reducido su capital en más de 137 millones para amortizar 183 millones de acciones como parte de su política de remuneración al accionista mediante el dividendo flexible. ¿Qué es lo que más le convence y lo que menos ahora mismo de una compañía como Iberdrola?
A mí Iberdrola es una compañía que desde hace unos años para acá ha vuelto a estar en mi radar. Es una compañía que antes no me convencía, pero sé que me continúa convenciendo. Es una empresa que está haciendo un trabajo realmente importante, está haciendo un trabajo de actualización, de diversificación, los balances cada vez los tiene mejores, pero también hay una parte que todavía me preocupa y es la parte de la deuda. Entonces, yo me quedaría con la parte positiva de que es una empresa que ha ido mejorando muchísimo, 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 pero todavía tiene un lastre importante que es la deuda.
¿Y Endesa cómo la ve? Otra del sector que hoy es noticia porque ha comunicado a sus clientes que ha sufrido una brecha de seguridad que podría haber afectado a sus datos personales y de contacto. ¿Le gusta el valor?
Sí, yo creo que Endesa es una compañía que deberíamos o plantearnos tener en la cartera si realmente encaja en nuestro planteamiento. Pero no es una compañía quizá para tener a corto plazo, es una compañía para tener a medio o largo plazo. Es una compañía que no tiene unos movimientos positivos muy amplios en épocas cortas, en épocas de años. Pero si miramos ese valor de cara a tener una temporalidad media o larga, yo creo que es un valor que podemos tener cierta confianza en él.
Acciona, hoy ha rebotado con claridad la compañía. ¿Cuál es la visión que tiene ahora mismo para Acciona?
Yo creo que Acciona tiene un buen planteamiento de cara a final de año, un planteamiento muy positivo en el que no sería difícil o no sería impensable ver que va a cerrar un año realmente interesante. Yo creo que todos los movimientos empresariales que está realizando, toda la atracción que está teniendo, ha tenido varios problemas anteriormente, pero yo creo que todos esos movimientos que está haciendo están haciendo recuperar al accionista las ganas de volver a poder estar en este valor. Aunque sí que es cierto que podemos acontecer a cierta volatilidad, yo creo que de cara al final de año es un valor que podemos tener en consideración.
También Colonial ha vivido una jornada bastante positiva. Por momentos ha llegado a ser la que mejor tono registraba dentro del IBEX. ¿Les gusta dentro del sector de las Socimis Colonial en estos momentos?
A mí Colonial, dentro de las Socimis, quizás es la que más me gusta, aunque también es cierto que es un sector que yo personalmente sería un poco cauto a ver cómo reacciona durante lo que queda de ejercicio, pero dentro del sector de las Socimis, Colonial para mí es el que tiene un potencial de crecimiento mayor.
Del continuo que ve interesante ahora, pensando ya en la segunda parte del año, Juan.
Yo me dirigiría quizá a empresas del sector tecnológico. Empresas del sector tecnológico me gusta muchísimo porque ya de cara a una época de bajadas de tipos de interés, ya la que estamos, suelen tener una atracción quizá superior a empresas que tienen un entorno más cíclico. Tengamos en cuenta que son empresas que necesitan de un alto endeudamiento y esa situación de bajo interés les va a beneficiar en el posible crecimiento de la compañía.
Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets y Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.
Un placer, muy buenas tardes.
Hoy dentro del IBEX, lo peor ha sido para Inditex, ha recortado un 1%, también en negativo Rovi, con caídas del 0,86%, y a partir de ahí Fluidra, ACS o ArcelorMittal, con caídas muy discretas. En el lado positivo, lo mejor para Grifols, hoy ha rebotado un 3,38%. Tenemos al Banco Sabadell y al Santander, con alzas de más del 2,7%, a Naturgy o a Unicaja, con un avance del entorno del 2,5%. Le recuerdo que tendremos consultorio de bolsa esta tarde a partir de las 6, que nos va a acompañar enseguida Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, y le recuerdo también las formas que tienen para intervenir con nosotros. Pueden llamarnos al 91-283-3333, escribirnos a oyentes@capitalradio.es o dejarnos una nota de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu CPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Espacio con compañías cotizadas en este programa, en Mercado Abierto. EIDF, la firma gallega de instalaciones fotovoltaicas, va dando pasos en su estrategia de reestructuración después de meses muy complicados. El último, una ampliación de capital de 40 millones de euros. Vamos a ahondar en ello de la mano de su consejero delegado, Joan Gelons. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Joan.
Buenas tardes.
Esta ampliación por casi esos 40 millones, ¿qué supone para ustedes?
Bueno, es la confirmación del respaldo de los principales accionistas en la compañía y en el plan de negocio que estamos desarrollando.
Es una ampliación, en todo caso, que responde a la conversión en acciones de los préstamos participativos suscritos por la energética con anterioridad, ¿no? No una ampliación de capital, digamos, al uso, como estamos escuchando o estamos más... oímos más a menudo hablar de ellas, ¿no?
Sí, sí, los accionistas nos apoyaron en el año 2023 y al inicio del 2024 con préstamos participativos convertibles y han ejercido su derecho a conversión en capital, como muestra de confianza en el proyecto y en el equipo. Para nosotros pues es muy positivo.
Forma parte de lo que ustedes se han trazado en ese nuevo plan estratégico que han lanzado, ¿no?
Sí, el primer punto es el reforzamiento de fondos propios y estamos reforzando nuestros fondos propios en aproximadamente 40 millones.
Digamos que es una meta volante la que han pasado ahora al cumplir este hito. ¿Esto les da respaldo para ir avanzando más pasos? El mercado piensa... Hay algunas opiniones en el mercado que apuntan a que ese plan estratégico que hace muy poquito lanzaba la compañía, pues es bastante ambicioso. ¿Es realista?
Sí, nuestro plan de negocio es realista porque se corresponde con nuestra cartera de proyectos y por lo tanto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y es lo que nos hemos comprometido a hacer. Tenemos prácticamente cerrada ya la financiación para este ejercicio, para el ejercicio 24, y estamos trabajando intensamente en estructurar ya la financiación de los próximos ejercicios.
Ahora hay 50 millones de euros de deuda que han dejado de computar en el balance fruto de esa ampliación de capital que hemos comentado. Y ustedes ahora dicen pues que están en una posición más sólida para afrontar pues tanto los retos como las oportunidades que se presentan en el mercado. A día de hoy, ¿cuál es el mayor reto para el sector?
Bueno, el reto del sector, y yo diría que el reto del país, es cumplir con las previsiones del PNIEC, ¿no? El Plan Nacional de Transformación a Energías Limpias, y a las necesidades de descarbonización de la economía española. Y este es un reto, no un reto de IDEF, es un reto de país, ¿no?
¿Qué expectativas tienen ustedes respecto al coste de la energía, que es clave para que ustedes puedan ir anticipando los ingresos que puede ir consiguiendo la empresa?
Bueno, el plan de negocio que presentamos prevé un precio estable de la energía en los próximos 4 años, y por lo tanto no estamos viendo ingresos en función de crecimiento del precio de la energía, ¿no? Sí que es verdad que el precio de la energía, que ha estado muy bajo en estos últimos meses, de cara al verano va a repuntar, pero ya digo, nuestra previsión en el plan de negocio es que se mantenga estable.
Otro factor muy importante en una compañía como ustedes es el precio de los paneles solares. ¿Aquí qué están barajando a medio plazo?
Bueno, estamos barajando que se van a quedar a este nivel de 0,10 más o menos, que es donde están ahora, y por lo tanto no van a repuntar, van a ganar en eficiencia, pero también en nuestro plan de negocio lo que prevemos es una situación de precios muy bajos durante los próximos años.
Bueno, ustedes tienen como objetivo posicionarse como la compañía líder en el mercado fotovoltaico nacional. ¿Para cuándo se marcan ustedes este hito?
Bueno, nuestro plan de negocio prevé que en el segmento de autoconsumo industrial nuestra participación en el negocio a nivel nacional vaya creciendo, de manera que tengamos una cuota de mercado del 15% en el año 2028.
Bueno, ustedes vienen trabajando desde hace varios meses, se han remangado para tratar de sacar adelante la compañía, para tratar de dar visibilidad sobre el valor, pero hay informaciones que se han publicado recientemente en el sentido de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha abierto 3 expedientes sancionadores por posible manipulación de las acciones de la compañía, ha identificado al parecer al menos a 6 personas físicas vinculadas a accionistas significativos que podrían haber participado en esa presunta operativa fraudulenta, y este tipo de informaciones desde luego no ayudan a recuperar la confianza en EIDF, ¿no?
A ver, yo evidentemente soy el consejero delegado de EIDF. De EIDF no está, no se le ha comunicado ningún expediente ni tiene ningún expediente abierto. Por lo tanto, yo puedo responder como EIDF, y los inversores invierten en EIDF, ¿no? Yo lo que pase en otras compañías, pues no, ni tengo opinión ni puedo opinar.
Bueno, en breve se cumple 1 año desde que saltase en esas complicaciones para la compañía, desde que saltase esa sombra de dudas sobre las cuentas de la empresa y el valor se desplomase en bolsa en apenas 48 horas. 1 año después de todo esto, ¿por qué los inversores deberían volver a confiar en la compañía, en EIDF?
Bueno, la verdad es que hemos celebrado este mes de junio 2 juntas, una junta ordinaria de aprobación de cuentas y una junta extraordinaria, que es a la que se refería al principio, de aumento de capital. Y en ambas juntas, evidentemente, han tenido el derecho de participar todos los accionistas con la mayor transparencia por parte de la compañía. Todos los acuerdos se han aprobado por amplias mayorías, y con quórums cercanos al 80% del capital, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los inversores, los accionistas de la compañía confían en la compañía, y así lo han demostrado en estas dos juntas que hemos celebrado, ¿no? Y por otro lado, EIDF, hemos hecho cambios en el gobierno corporativo, hemos ido comunicando al mercado, y hemos publicado un plan de negocio en el que estamos comprometidos al desarrollo y al crecimiento de la compañía.
Con ello nos quedamos. Joan Gelons, consejero delegado de EIDF. Gracias por atender la llamada de este programa en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes.
Mercado Abierto.
con Rocío Arbiza.
Esta tarde en nuestro espacio con compañías cotizadas nos detenemos en una firma valenciana de baterías de ion litio y de desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía que cotiza en BM Growth desde julio del año 2021. Se trata de Endurance. Y hablamos con Ander Muelas, presidente y uno de sus cofundadores. ¿Qué tal, Ander? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, todo muy bien, gracias.
Bueno, acaban de anunciar un acuerdo con otra compañía, con Gestec, para impulsar el desarrollo del almacenamiento energético estacionario. Igual lo primero tenemos que comenzar explicando, para quienes no estamos muy metidos en las particularidades del sector, en qué consiste el almacenamiento energético estacionario y cómo se hace y cuál es la tecnología, la fórmula que utilicen ustedes para almacenar energía renovable.
Claro, claro, es que son conceptos que es normal que hay que explicar. Bueno, es muy sencillo. Aquí la forma de el almacenamiento puede ser para movilidad, para vehículos que se mueven, o para estacionario, que significa que está estacionada, es decir, que es para energías renovables. Y ese es un poco el origen de este acuerdo. Es para toda la parte de energías renovables, toda la acumulación que se necesita para cumplir con, bueno, para acumular energía de las plantas fotovoltaicas y de las plantas eólicas que ahora están en funcionamiento. Y por eso es el origen de la palabra estacionario.
¿Qué supone para ustedes un acuerdo como este que acaban de firmar? ¿Hasta qué punto es un salto para la compañía?
Pues es un salto muy importante en cuanto a que Gestec lleva ya muchísimos años en la parte de, vamos a decirlo porque se entienda bien, en el cerebro del sistema. Es decir, está la planta generadora fotovoltaica de energía solar, está la batería, que es lo que nosotros hacemos, las baterías que se ponen en los parques, se tienen que poner en los parques solares, pero alguien tiene que gestionar, alguien tiene que recibir las órdenes del operador del sistema en el momento en el que se necesita la energía, en el que hay que utilizarla para almacenar, tengo que utilizarla para consumir. Es decir, nosotros hacemos la parte de la batería, somos fabricantes de baterías, y Gestec hace, se llama Energy Management System, el cerebro, que es el encargado de decidir en qué momento se acumula o se inyecta la energía de dichas baterías. Por eso es tan importante este acuerdo, porque al final este es como un vehículo sin un motor, ¿no? Este que hace de motor, y Endurance es el vehículo, ¿no?
Bueno, ¿qué objetivos se han marcado ustedes con esta alianza? ¿De qué cantidades de energía almacenada podríamos estar hablando, por ejemplo, como objetivo?
Pues hemos empezado poniendo un objetivo inicial de unos 200 megavatios hora. Así que es verdad que los objetivos en España van a superar los 12.000 megavatios, que puede estar en 3 horas por cada megavatio. Estaríamos hablando de unos 30.000 megavatios hora en los próximos años, pero nosotros hemos empezado, bueno, pues vamos poquito a poco, vamos con un primer objetivo durante el año 2025 de unos 200 megavatios hora, que no dejan de ser también objetivos ambiciosos para el año que viene, ¿no? Pero sí que, bueno, totalmente alcanzables.
Bueno, es que este tema del almacenamiento es un poco, digamos, la clave si de lo que se trata es de que entren de forma masiva las energías renovables en el mix, en nuestro país, ¿no?, en el mix español.
Así es, así es. Vamos a ver, llevamos ya, en España llevamos unos 25 a 27 gigavatios de energía solar y llevamos otros 29 gigavatios de energía eólica instalados ya en el mix, y lo normal, la demanda normal es de unos 32-35 gigavatios. Esta es una energía que, bueno, la energía solar es evidente que solo se va a consumir en las horas solares, en las horas centrales, y la energía eólica pues se va a consumir cuando sople el viento, es decir, que es intermitente. Entonces, aquí la dificultad está en que no va a coincidir la demanda con la oferta, no va a coincidir cuando sopla el viento o cuando hace sol, cuando realmente hace falta pues toda la potencia o toda la energía, ¿no? Entonces es absolutamente necesario. Hoy en día ya los sistemas están muy desbordados de energía, hay curtailment, la red eléctrica está avisando a las centrales, tanto fotovoltaicas como eólicas, que tienen que parar. Los precios cero ya no son noticia, desde abril ya es muy habitual que en las horas centrales haya precio cero de la energía, y esto es porque hay un exceso. Eso no es malo para el cliente final si que baje el precio de la energía, pero tampoco es bueno que haya un precio de energía cero, porque desincentiva la inversión. Todavía queda mucho por hacer en fotovoltaica. El año pasado se hicieron, de todos esos gigas, solo el 14% de la energía es fotovoltaica de la que estamos consumiendo. Todavía hay que hacer muchísimo más, y la única forma de que todo esto vaya entrando es con almacenamiento, ¿no? Nosotros fabricamos la batería y Gestec hace ese cerebro, ¿no? Es por eso este acuerdo, ¿no?
Ander Muelas, presidente y cofundador de Endurance, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica FUE Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Eran las tres. Sí, eran las tres. Y Dios no se acordaba de él, ni de ningún otro ser. Quizás su suerte sea vivir un malva rosa a ver.
Estamos ya a punto de arrancar el consultorio de bolsa de esta tarde de lunes, de la mano de Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, estrenamos mes, estrenamos semestre y además vamos pasando interesantes metas volantes. Esta semana tenemos algunas de las citas con las urnas que nos ha venido subrayando en estos últimos tiempos Alberto. Tenemos esas elecciones en Reino Unido. El domingo ya próximo, segunda vuelta de las legislativas francesas. Ya hemos tenido esa primera ronda este domingo y hoy se respira cierta tranquilidad en los mercados. Se está comentando que el peor de los escenarios que barajaba el mercado, pues parece que no se cumpliría, que es una victoria absoluta de Le Pen, y de ahí ese rebote, aunque bien es cierto que a medida que ha avanzado la sesión, esa euforia inicial, digamos, Alberto, se ha ido disipando bastante, ¿no?
No pierden las voces que hablan de bolsa en general la oportunidad para demostrar que no tienen la menor idea de cómo funcionan los mercados. Hace unos días, como obviamente se da por hecho que Marine Le Pen tendría hasta cierto punto un cierto éxito, se empezó a decir que, claro, que es que, atentos a lo que pasa el lunes en las bolsas si Marine Le Pen obtiene un buen resultado, porque podría ser negativo. Como no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver lo que hacen las bolsas con lo que sucede en las elecciones, pues hoy se produce un movimiento ridículo, que es un movimiento al alza. Si hubiéramos tenido un movimiento a la baja puntual a la mañana para luego recuperar, pues podríamos pensar que el sistema financiero ha hecho lo lógico, porque efectivamente Marine Le Pen ha obtenido muchos votos, y bueno, pues luego el mercado se recupera. Pero como ha sucedido exactamente lo contrario en la bolsa, que en teoría debería suceder por el resultado electoral, acudimos a la fórmula ridícula, absurda. No sé cómo ya no da vergüenza a la gente que opina de bolsa. No, es que ya, es que mi, no ha sido malo lo que ha pasado, no. Como nos imaginábamos que podía ser peor, es decir, que obtuviera la mayoría absoluta, pues hombre, buen rollito para los mercados porque no lo ha obtenido. En fin, yo les repito lo mismo que les he explicado durante estos meses. Y ahora aplicados a las elecciones francesas y británicas. No es probable que antes de esa cita electoral, Inglaterra y Francia, Francia termina el domingo, haya una gran debacle bursátil. Vamos a esperar a ver qué sucede cuando terminen las elecciones francesas, porque es muy sospechoso que se haya hecho coincidir dos adelantos electorales en la misma semana. Y sobre todo lo que nos debe hacer pensar es que después de esas elecciones es probable que el mercado tenga un tono negativo. Hasta esas elecciones, no. Pase lo que pase. Y pase lo que pase es que Le Pen pierda las elecciones el domingo. Si ustedes les dicen que, hombre, que es que Le Pen, si Le Pen perdiera, sería maravilloso.